Aquí en el profeta Isaías va a haber unas cosas muy interesantes. Incluso el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. Es como una Biblia en miniatura, porque capítulo 1 a 39 habla de el pacto viejo o el tiempo de Judá e Israel, el tiempo de lucha, batalla, profecías, mucha corrección. Pero empezando en capítulo 40, comienza con el Mesías. Incluso aquí en Isaías hay unas profecías increíbles acerca de Jesucristo, escrito 600 años antes que naciera. Habla de su crucifixión, habla de su entrega, habla que arrancaron la barba, habla de todo el proceso de la crucifixión. Entonces es una Biblia en miniatura. Es algo maravilloso poder felicitarles, todas las mamás que están aquí con nosotros. No hay alegría más grande de poder dar gracias a nuestras mamás. Había una mamá que tuvo tres hijos muy bendecidos. El primer hijo era un médico. El segundo hijo era un abogado. Y el tercer hijo era un pastor. Y los tres querían agradecer todo el esfuerzo de su mamá. Entonces, aquel que era médico decidió comprarle para el Día de las Madres una Mercedes-Benz al año, un carro de lujo de la agencia, con quema, cojo eléctrico, todo lo mejor para su mamá. Y el hijo, que era abogado, decidió construirle, añadir a su casa una sala de cine con butacas, con proyector, todo de lujo, hasta máquinas de hacer palomitas, para que podría saber lo agradecido que él estaba. Y al tercer hijo, el pastor, dijo: tengo que encontrar algo para mi mamá. Y por fin se le ocurrió comprar un pajarito, esos pericos que hablan, ya sabes, y hablan así, ¿no? Dijo: pues eso no va a ser como el periquito. Esto lo voy a llevar a Italia. Y a los franciscanos que tienen toda la Biblia por memoria, voy a pedirle que anda enseñando al periquito a memorizar la Biblia. Con mi mamá ya no lee bien, mínimo que pueda escuchar al pajarito citando versículos de la Biblia. Entonces fue ahí a Italia con los franciscanos, pues estaban con dándole un chilito para que hablara el periquito y todo. Y Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Nada me faltará. Ahí andaba enseñando 6 meses. Enseñando al periquito a citar versículos de la Biblia. Por fin llegó el día de la madre y el pastor le dio a su mamá ese periquito que hablaba la Biblia. Y una semana después, la mamá quería darle unas tarjetas de gracias a sus tres hijos. Al médico escribió la tarjeta: hijito, muchísimas gracias por el carrito nuevo. Me gusta mucho, es muy bonito. Ahí está guardado en la cochera. No lo manejo porque ya no veo bien, pero ahí lo tengo, gracias. Al abogado que le dio la sala de cine, dijo: hijito, pues ya no escucho bien, pero ahí tengo la salita y cuando vengas tú, pues podemos pasar a ver una película si quieres. Y al hijo el pastor le escribió y dijo: hijo mío, de veras me diste un regalo que me fascinó. Estuvo riquísimo el pajarito, sabrosísimo. Bueno, al mínimo le gustó, pues. No era como le iba a gustar, pero bueno. Y así sucede a veces en la vida. Queremos hacer algo para agradecer a la persona que amamos. Igual aquí en Isaías, el pueblo de Dios, andaba errante, andaba equivocándose. Querían agradarle a Dios, pero no sabían cómo hacerlo. Por eso Isaías es un profeta diferente. Él viene de una familia real. Era el hijo de Amós. Y Amós era hermano del rey Amasías. Ahora, el rey Amasías era padre del rey Urías. Aquí el rey Urías que estaba reinando en ese tiempo. En otras palabras, Isaías era primo hermano con el rey. Y eso nos habla que Dios puede usar cualquier persona, no solamente una persona que viene del campo, no solamente una persona que viene de la ciudad, hasta que puede utilizar un hombre nacido en el palacio del rey, siendo miembro de la familia real, Dios le utiliza en una forma extraordinaria. Sobre el reinado de cuatro reyes, aquí dice en versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, el primer rey, pero después Joram, Acaz y Ezequías. Ahora, Joram no era buen rey. Acaz hizo cosas muy mal y Ezequías era un buen rey. En los diferentes reinados, 51 años, profetizó Isaías a esos cuatro reyes. Versículo 2. Oigan cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. No hay cosa más triste de un hijo rebelde. Un hijo que anda en caminos. Los papás toman el tiempo, el esfuerzo, no solamente para enseñar los hijos, sino para mostrarles el ejemplo de cómo deben ser como mamás y papás. Y no hay cosa más triste ver a alguien dejar el camino y extraviarse. Pero el pueblo de Israel y más que todo Judá, quiero explicarle un poco. En ese tiempo había 10 reyes en el norte. En el tiempo de Salomón, el hijo de Salomón, acabamos de terminar Eclesiastés, Cantar de Cantares, Proverbios que escribieron Salomón. En días de David y Salomón, el reino estaba unido. Pero el hijo de Salomón, Roboam, levantó mucho los impuestos, aumentó los impuestos, y una división, una guerra civil, y 10 tribus fueron al norte y 12 quedaron al sur. En ese tiempo, Isaías está profetizando ahí en el sur a los 2 tribus de Judá y Benjamín. Y aquí dice, en versículo 16, lávanse y límpiense y quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de ser lo malo. Aquí Isaías está profetizando. Ahí en los días habían estado haciendo muchas obras religiosas. Incluso el versículo 12 dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad sus fiestas solemnes. En otras palabras, como Cristo citó en el libro de Mateo, que sus tradiciones se habían convertido en leyes, mandamientos. Y lo triste es que su corazón no estaba con Dios. Con sus labios, dijo Cristo, me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Porque se habían caído en una religiosidad. Incluso dice que deben arrepentirse, aquí en versículo 16, y hacer lo correcto. Versículo 17. Aprendan a hacer el bien. Buscan el juicio. Restituyen el agraviado. Hagan justicia al huérfano. Y amparan a la viuda. Yo quiero que oren con nosotros. Estamos deseando trabajar con más casas de hogar para los niños, lanzar nuevos proyectos. Pronto voy a estar compartiéndoles unos proyectos nuevos que tenemos por delante, porque Dios quiere exactamente hacer esto, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. 18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí una profecía preciosa, una palabra preciosa de parte de Dios para nosotros. Dice, estemos a cuenta. Dios te está diciendo que estemos a cuenta. Si vayas conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1, dice algo parecido. Que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así. Así que, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esta palabra culto realmente es alabanza, adoración. Y racional, en griego, la palabra logia, tenemos la palabra lógica, que quiere decir usar el coco, pensarle. Lo más lógico es presentar nuestros cuerpos a Dios como ofrenda. Lo más lógico es servir a Dios, no desperdiciando nuestro tiempo haciendo locuras, no queriendo satisfacer la carne que nunca se da por satisfecho, siempre quiere un poquito más. Pero debemos pensarle, el cristianismo no es para los ignorantes, es para los estudiados, los entendidos. Aquí dice Dios, vengan luego, dice Jehová, estemos a cuenta. En otras palabras, lo vamos a pensar, lo vamos a razonar, lo vamos a considerar. Cristo muchas veces dijo, consideren los lirios del campo, consideren los pasos que vas a tomar, piénselo. Lo más lógico es ser cristiano. ¿Por qué? Porque efectivamente Cristo murió en la cruz hace 2000 años. Tú puedes decir, ¿y qué? ¿Cuántas personas han resucitado a los muertos? Sí, había otros que fueron crucificados. Otros dos ladrones estaban crucificados juntamente con Cristo. Había otros presos también que fueron crucificados. Pero la diferencia, y nadie discute que Jesucristo fue crucificado en la cruz. Nadie, ni el ateo más fuerte del mundo, dice que Jesucristo no fue crucificado en la cruz. Todo el mundo, es un hecho histórico, el hecho más documentado en la historia del mundo. Más documentado que el 11 de septiembre, más documentado que cualquier 15 de septiembre, el día más documentado históricamente en los libros en todo el mundo es el acontecimiento hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz afuera de Jerusalén. De eso no hay discusión. La pregunta es si levantó a los muertos o no. Nosotros creemos que sí. Otros creen que robaron el cuerpo del sepulcro, etcétera, etcétera. Pero había 540 testigos oculares que dijeron que habían visto a Cristo después de haber resucitado. Entonces, en un juicio aquí en la tierra, si hay dos o tres testigos que vieron un hecho, pues es un hecho. Legalmente sucedió porque hay dos o tres testigos. Y si hay 540 testigos, pues bastante razón tenemos en creer que Cristo resucitó a los muertos. Pero no solo eso. ¿Qué tal la vida de Pablo? ¿Qué vino después? Un hombre que salía a matar a cristianos. Salía con cartas en su poder para matar a los cristianos de esa secta que aborrecían. Y aquí iba en rumbo a Damasco. ¿Qué le sucedió? Jesucristo se le apareció. Cayó al suelo y dijo, ¿quién eres? Y Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ni siquiera sabía quién era. Pero históricamente, este hombre que andaba con cartas escritas, comprobadas para matar a cristianos, en un día, se dio la vuelta a predicar la palabra de Cristo, a ser encarcelado, hace que ser decapitado por su fe cristiano. Científicamente hablando, ¿qué le pasó? No es que fue y aprendió una religión oriental. No, en un día pasó. Fue un encuentro que revolucionó su vida. Está documentado históricamente que él habló a reyes, así en Roma como en Antioquía. Habló a gobernantes. ¿Y qué pasó? Pues si no crees en Dios, pues tuvo una visión, no sé, si no crees en demonios, a lo mejor fue un demonio, pero si fuera un demonio, ¿por qué hizo tantas cosas buenas? ¿Qué le pasó? Científicamente hablando, ¿qué? Dime, ¿qué pasó? Es que tienes que pensarle. Ahora, si en verdad Jesucristo resucitó a los muertos con los 540 testigos, si en verdad un hombre iba a matar a cristianos, se le apareció a Jesucristo vivo después que había sido crucificado, enterrado y ascendido, aparece ese Jesucristo a Pablo, se transforma su vida. Después de Cristo, Pablo ha cambiado la historia de ese mundo más que cualquier otro hombre. Históricamente, científicamente hablando, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Por qué cambió su vida radicalmente en un día? Bueno, te digo, es que en verdad Cristo se apareció a Pablo. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, si Cristo apareció a Pablo, si Cristo apareció a los 500 una vez, los discípulos y otros, si en verdad Cristo resucitó a los muertos, no te puedes quedar en tu ateísmo, no te puedes quedar en tu incredulidad, no puedes decir, ay, Buda, hay Cristo, hay Mahoma, Confuso, que está bien confuso, ¿cuál de ellos resucitó a los muertos? Únicamente Cristo, documentado por 540 testigos oculares. Ahora, piénselo, el cristianismo no es para los ignorantes. Los ignorantes dicen, me vale las cosas, yo voy a vivir como me pega la gana, nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Ah, pero si tú sabes que al día de mañana el oro va a subir 10 veces el precio, no sé cuánto vale el centenario ahorita, pero vamos a decir que vale 3,000 pesos, y si te digo mañana va a valer 30,000 pesos, bueno, vas a querer comprar unos centenarios, ¿verdad? Para que al otro día tienes, y si realmente lo crees, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar un centenario. ¿A poco no? Ya que el otro día pues ya sacaste una la nota. Si realmente crees. Igual al cristianismo. Si realmente crees que Jesucristo fue crucificado, resucitó de los muertos, entonces tú debes hacerle caso a lo que dijo. Porque habló de un cielo y un infierno. Ay, entonces, pues, sí, quiero saber. Cuéntame cómo está la cosa. Bien, ahora sí, te voy a contar. Dice, ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen como la grana, rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esas son las buenas noticias. Todos hemos pecado. Hemos fallado al Señor en una cosa u otra. A nuestros pensamientos podemos pecar contra Dios. Y ese pecado nos ha alejado de Dios. Estamos separados de Dios. Nunca vamos a poder ser salvos. Es imposible por nuestras buenas obras. Pero precisamente Cristo murió para abrir un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y podemos llegar a Dios. Podemos ser salvos. Podemos ser el perdón de pecado. Podemos ser nuestro pecado aunque estuvo rojísimo. Como escarlata, puede ser blanco como la nieve, blanca como la nieve. Esas son las buenas noticias. Piénselo, analízalo. Tú dices, yo soy cristiano, pero vives como el chamaco. ¿Sabes? Yo también como el chamaco, no sé si tienes chamacos por ahí, pero bueno. ¡Vives como el diablo! No me digas que eres cristiano, que aquí estás domingo en la mañana con un halo aquí. Estabas anoche haciendo porquerías, no me cuentes tu rollo. El ser cristiano es vivir la realidad cristiana, de ser honesto, de amar a Cristo y compartir su amor con un mundo perdido. Por lo cual dice Dios, ven, estemos de cuenta. Si sus pecados fueron rojos, serán blancos. ¡Qué buenas noticias! Versículo 19. Si quisieran, o si estuvieran dispuestos y oyeran, la palabra oír en griego es oír abajo, obedecer. Si tuvieran voluntad y estuvieran obedientes, comerán el buen fruto de la tierra. Dios te quiere bendecir. Quiere darte el buen fruto de la tierra. Él quiere darte cosas buenísimas. Pero la solución no es quedarnos. La solución es ir a predicar el Evangelio. En Isaías capítulo 6, ya está a punto de fallecer el rey Urías. El rey Usía está a punto de morir. Él le dio lepra porque entró en el templo. Aunque era buen rey, él desobedeció. Y quería ofrecer incienso y quedó como letra. Su hijo, también fue, Jotam fue rey con él, pero ahora está al final de la vida del rey Usías. Dice en versículo 1 de capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ángeles. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. El humo era el incienso de la oración, la alabanza. Ahora, aquí tenemos una escena del trono de Dios. Aquí alrededor del trono de Dios vemos a ángeles. ¿Qué clase de ángeles eran? Querubines y serafines. Y decían que tienen seis alas cada una. Dos cubrían sus rostros, dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Tenemos otra visión de lo mismo en Ezequiel y también en Apocalipsis. Una visión celestial del trono de Dios. Ahora, esa es la realidad. Lo que tú ves en la televisión no es la realidad. Eso sí es la realidad. Todo ser humano un día se va a tener que presentar delante del trono de Dios, el trono de juicio. Si estamos bien con Dios, pasamos a la vida. Si no estamos bien con Dios, pasamos a la muerte eterna. Aquí dice que Isaías estaba en capítulo 1 a 5 diciendo, ¡ay de ustedes rebeldes! ¡Ay de ustedes de Egipto! ¡Ay de ustedes de Amalecitas! ¡Ay de todos ustedes! Pero ya después de la visión celestial, en versículo 5, mire lo que dice, léelo conmigo. Entonces dije, ¡ay de quién! Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí tenemos a Isaías delante del trono de Dios. Antes estaba criticando a todo el mundo. ¡Ay de ustedes! Pero ahora que ve a Dios, dijo, ¡ay de mí! Lo mismo pasó con Pedro, ¿te acuerdas? Cuando estaba ahí en la pesca milagrosa Y después empezó, había trabajado toda la noche, no había pescado nada. Después Cristo dijo, avienta la red en otro lado. Y, ay, ¿qué sabes? Tú eres carpintero, yo soy pescador, pero como tú lo dijiste, lo voy a hacer. Y sacaba tantas peces que se rompía la red. ¿Y qué dijo Pedro cuando vio el milagro? Dijo, apártate de mí, soy pecador. Cuando veamos a Dios como Él es, en toda su gloria, en toda su majestad, veamos a los ángeles gritando, santo, 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 es el Todopoderoso, digno eres tú de recibir toda la gloria y toda la honra. Cuando vemos a este Dios, el Dios real, el Dios verdadero, sentimos muy mal nosotros, ¿verdad? Ay, de mí. Las cosas malas que he dicho. El ángel toma un carbón encendido y toca los labios. ¿Pero para qué? ¿Para no decir groserías ya más? Pues tampoco para decir groserías, pero hay un propósito en tocar los labios de Isaías. Mira lo que dice. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Entonces, Cristo nos ha alcanzado para tener comunión con Él, para caminar con Él, pero también somos la voz de Dios. Dios no está hablando a través de los ángeles hoy día, está hablando a través de ti, por lo cual si nosotros nos callamos, será un gran error. Dice en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no son enviados? Aquí Dios está enviando a Isaías, como te está enviándote a ti, para predicar la palabra a toda criatura, para que sean salvos en el nombre de Jesús.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.